Turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 7.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y nuestro tema en esta mañana es la comunión cristiana. Siempre es bueno, cuando estamos estudiando pasajes consecutivos en cualquier libro de la Biblia, siempre es bueno que seamos guiados por los temas que se presentan. Y ahora vamos a ver diferentes versículos que lidian con el tema de la comunión cristiana. Aquí tenemos un tema que en la epístola se repite, por ejemplo, en el capítulo 4 también, versículos 7 al 12, y después en el capítulo 4, versículos 20 y 21. Sin embargo, aquí tenemos los primeros versículos, los primeros 5 versículos en donde el apóstol habla al respecto del amor cristiano y la comunión cristiana. De hecho, es el primer tema específico de la epístola. El apóstol Juan ya exaltó a Cristo y después en general nos exhorta a la santidad. Pero lo que respecta a un tema específico, aquí tenemos el primer tema per se con el que él lidia, el del amor cristiano. Es muy importante, entonces ocupa el primer lugar en sus diferentes exhortaciones en esta epístola. Y notamos en el versículo 7 que dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino que, y ese mandamiento iba a ser al respecto del amor por nuestro hermano. Y no solamente es un hermano en singular, porque cuando el apóstol vuelve a hablar de este tema, habla en términos de hermanos. Así que para poder entender el pasaje, necesitamos primero entender que está hablando al respecto de nuestra actitud para con la iglesia, la actitud para nuestra congregación, nuestra comunidad de creyentes. Aquí se habla primero en singular y hay una razón. El apóstol Juan no quiere que estemos pensando solamente en términos generales, de modo que solamente tengamos una mirada vaga del tema, el amor por los hermanos en general, en una forma vaga, inespecífica. De modo que comienza hablando de tu hermano y tu hermana y hace que el tema sea específico aquí. Pero a medida que él repite el tema más adelante en la epístola, él entonces aclara que cuando dice esto no solamente habla de un hermano o una hermana, sino que está hablando al respecto de todos los hermanos y hermanas. En otras palabras, este mensaje aquí en el versículo 7 habla respecto de nuestra actitud para con la iglesia y la comunión en la iglesia, a pesar de que en este momento todo se habla en singular. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, pero esto será mi primer encabezado. Aquí tenemos un mandamiento para la nueva naturaleza. Entonces comenzamos con esto. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Y qué es lo que está diciéndonos aquí desde el principio? ¿Qué es esto? ¿Acaso quiere decir desde el principio del tiempo? ¿De los tiempos? Porque así es como él utiliza la frase cuando dice desde el principio. Así es como utiliza la frase en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Él habla de Cristo preencarnado desde el principio. Y al principio de esta epístola dice aquello que fue desde el principio que hemos oído. Y él está diciendo exactamente lo mismo ahí. No está hablando del principio literal del mundo, sino desde antes del principio. ¿Y eso es lo que está diciendo aquí? Pues no puede ser, porque aquí tenemos algo que las personas han estado escuchando desde el principio. Entonces, ¿el principio de qué? Y hay diferentes respuestas que se sugieren. Por ejemplo, el principio de la vida cristiana, el principio del periodo del Evangelio. Aunque eso no puede ser, porque después no habría ningún contraste. Porque el apóstol Juan después habla al respecto de aquello que escucharon desde el principio y ahora os lo doy como un nuevo mandamiento desde ahora. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Lo que está diciendo ahí es desde el principio de la economía del Antiguo Testamento, aquello que fue desde el principio. Y su término desde el principio siempre significa cualquier cosa que claramente signifique en el contexto de que del que se está hablando. Y aquí la comparación es claramente con el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Antiguo Testamento. Y esa fue la orden que Dios dio a través de Moisés. Así que aquí tenemos un antiguo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es un mandamiento antiguo. Pero entonces el apóstol Juan, ¿qué quiere decir aquí cuando dice que también es un nuevo mandamiento? Tenemos que entender esto antes de poder avanzar. Ese mandamiento antiguo es aquello que escuchaste desde el principio, versículo 8, y dice una vez más, os escribo un nuevo mandamiento. Bueno, eso es muy misterioso. No os estoy hablando de nada nuevo. No estoy dando ninguna innovación, sino que estoy hablando del antiguo mandamiento que fue dado a través de Moisés a su pueblo antaño. Y aún así, en lo que respecta a vosotros, esto es algo nuevo. Es algo, sí, nuevo porque tiene nueva fuerza, tiene nuevas características. Y no nos toma mucho tiempo el entender de qué está hablando aquí. Está hablando de un mandamiento que en particular es apropiado para las personas que son convertidas, para la época del Evangelio, para personas convertidas también en el Antiguo Testamento, pero aquellos que ya tienen luz del Evangelio, aquellos que son salvos por Cristo, para ellos hay un nuevo ímpetu, una nueva frescura en este mandamiento, porque nosotros tenemos todo el equipamiento para poder obedecerlo. Tú le das este mandamiento a las personas en general, ama a tu prójimo, y bueno, el apóstol parece que sugiere que ellos no tienen el motivo para hacerlo, ni el equipamiento, no tienen esa nueva naturaleza, no han sido cambiados de forma fundamental, de modo que tengan el equipamiento completo para poder obedecer este mandamiento. Pero nosotros sí. Así que lo que respecta a nosotros tiene una nueva fortaleza, un nuevo peso. Y esto es lo que verdaderamente nosotros necesitamos meditar. Un mandamiento nuevo os doy. Y venimos aquí al versículo 8 y aquí se explica a mayor detalle. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. Y bueno, primero que nada, es verdad en él. Y voy a leer del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, las palabras de Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces Juan simplemente está reiterando lo que Cristo dijo, que da al pueblo del Nuevo Testamento, los que han vuelto a nacer por el poder del Espíritu, los cuales tienen una nueva naturaleza, a ellos les da este mandamiento con un nuevo peso, algo con un poder vinculante nuevo. Y aquí tenemos los detalles, versículo 8. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento nuevo que es verdadero en él. Bueno, eso es obvio, porque la naturaleza de Cristo era estar lleno de amor por su pueblo. Para eso vino Él. Él vino para sufrir y morir por su pueblo. Y no solamente para poder pagar por sus pecados, sino para poder ofrecer su justicia infinita y perfecta, para poder ganar el cielo representándoles a todos ellos. Él vino a sufrir, Él vino a sufrir humillación y Él vino a sufrir esa terrible agonía de su muerte en el Calvario, donde Él sufrió ese sufrimiento invisible en su alma, Él sufrió la separación del Padre representándonos a nosotros, y Él tuvo sobre Él un eterno peso de castigo, Y esto es verdad en él, dice Juan, él era el varón de amor. Si nosotros somos de él y nosotros pertenecemos a él, y nosotros tenemos algo de él dado a nosotros en la conversión, y nosotros le seguimos y le deseamos y vamos a él, entonces tendremos gran deseo de que tengamos amor los unos por los otros y por los hermanos, y desearemos y oraremos de que podamos ser un pueblo que ama. Y dice aquí, eso es verdad en él, y él amó tanto a su pueblo cuando él estaba en la tierra. Incluso los amó hasta el final, dice el Evangelio de Juan, hasta la muerte. Cómo él tuvo paciencia con ellos, cuánta paciencia mostró, cuánta amabilidad. Incluso después de su muerte, en su resurrección, él se asoció con ellos de la misma forma como antes. El Señor resucitado se asoció, se relacionó con sus discípulos con el mismo afecto, el mismo amor, la misma calidez, para mostrarles que eso es una característica eterna de su unión con ellos. Él es el varón de amor, lo cual es verdad en él y también en vosotros. Porque vosotros tenéis un amor instintivo plantado en vosotros en la conversión. Y eso es parte de la nueva naturaleza. Pero la antigua naturaleza está todavía ahí en lo profundo de nosotros, intentando expresarse a sí misma. Ahora es la naturaleza subordinada, porque la nueva naturaleza debería prevalecer, pero frecuentemente la antigua naturaleza nos habla. Y entonces, nosotros tenemos ese instinto de amor en la conversión y de unidad y de que estamos al unísono con otros creyentes. Pero esto es verdad entonces, esta relación de amor es verdad en Cristo y también en vosotros. Es lo que dice aquí el versículo. Dios nos lo dio, es una de las grandes características del nuevo nacimiento. Y después entonces el apóstol dice, porque las tinieblas van pasando, o pasaron ya, la luz de las tinieblas, ahora somos convertidos, esa luz de las tinieblas ha pasado, o esas tinieblas más bien han pasado. Las tinieblas son pasadas, dice la Reina Valera Antigua, esa es una mejor traducción. Y bueno, algunas personas dicen que cuando dice aquí tinieblas, hace referencia a las tinieblas de la ley ceremonial, pero ese no es el tema aquí. Las tinieblas de las que se habla aquí es esas tinieblas de la antigua vida. Incluso la persona más amigable, incluso aquellos que son dotados con una calidez natural, incluso ellos son capaces de comportarse de una forma terrible los unos contra los otros a veces. En todo corazón inconverso siempre hay una rivalidad allí, intrínseca, una sospecha de otros. Siempre se entromete en las relaciones con otras personas. Cuando uno es inconverso, claro que puede tener amor y amistad con ciertas personas, pero siempre en ti habrá cierta sospecha de otras personas. Hablamos, por ejemplo, o se habla en general de rivalidad entre hermanos, pero eso no solamente entre hermanos, sino que eso afecta en toda la raza humana. Alguien piensa, ¿cómo esto me va a afectar? ¿Por qué yo soy tratado diferente que esa persona? ¿Por qué esa persona tendría que tener ciertos privilegios y ventajas que yo no tengo? Y entonces hay competitividad. O hay criticismo también. Somos críticos, o hay desprecio entre las personas. O hay celos también. Y si hay alguna ofensa, entonces tenemos un espíritu de venganza que automáticamente surge en nosotros. Y yo no quiero exagerar, claro que no. Pero eso está en toda persona. Esas son las tinieblas de la vida antigua. Hay algo de bien, claro, pero hay mucho de esto otro también. Y entonces el apóstol razona con nosotros. Y dice, en lo que respecta a vosotros, las tinieblas ya pasaron. Y eso entonces no tendría que gobernaros a vosotros, o interferir con vuestros pensamientos, o influenciar vuestra conducta de los unos con los otros. En lo que respecta a vosotros, las tinieblas ya son pasadas, ya han pasado. Y la verdadera luz ya alumbra. Esa nueva naturaleza. Tenemos tanto en común los creyentes tanto en creyente, tanto en común los unos con los otros. Y si empezamos a hacer una lista meditándolo, tenemos una lista sumamente larga. Por ejemplo, tenemos en común, obviamente, una experiencia de Cristo. Hemos atravesado la misma experiencia. Hemos sido humillados. Hemos sido dados, se nos dio la convicción de nuestro pecado, se nos dio vergüenza de nuestro ser interno y de nuestra conducta externa. Hemos atravesado la misma experiencia de darnos cuenta lo que Cristo en su inmenso amor ha hecho por almas necesitadas. Y cosas que nunca vimos antes, las pudimos ver. Y postramos nuestra rodilla ante Cristo para arrepentirnos y para clamar a Él suplicando que nos salvara. Hemos recibido una nueva vida, un nuevo entendimiento. Hemos entendido que tenemos esto en común, todo creyente. Los más veteranos y los más jóvenes cristianos que acaban de nacer, todos tenemos esto en común. Ahora tenemos entendimiento, tenemos esto en común. Ahora ya hemos visto lo que verdaderamente es el mundo. Hemos visto el propósito supremo de la vida. Hemos por fin visto las cosas eternas. Hemos visto el amor de Cristo. Todas estas cosas las tenemos en común. Tenemos en común una familia. Ahora somos hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas en el Señor. Nuestro futuro lo tenemos en común, estamos camino al cielo. Un día iremos en diferentes momentos y estaremos en el salón de recepción del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seremos ahí bienvenidos por todos los que estuvieron allí desde antes y vieron al Señor. Tenemos tanto en común, también tenemos el mismo llamado de vivir por Cristo, de poder traer a otros al reino de Cristo. Ese es nuestro gran objetivo, es nuestro gran amor. Tenemos la misma tarea, la tarea de testificar. Tenemos las mismas características, esperamos nosotros, es decir, que le amamos y amamos la palabra de Dios y queremos aprender y queremos agradar a Dios. Tenemos las mismas características en nuestro carácter, los mismos gustos, incluso compartimos también las mismas cosas que nos desagradan. Las cosas que antes amábamos ya no las queremos en absoluto, es decir, las cosas del mundo. Y ahora amamos la compañía de los creyentes, tenemos tanto en común. Somos amados por Cristo también. Tenemos esto también en común. Vivimos bajo el amor de Cristo. Tenemos la misma conciencia. Otro creyente como tú, otro cristiano como yo, siempre puede ser afectado por lo que hacemos mal. Y también si alguien nos corrige, no nos airamos, no nos resistimos, sino que aceptamos y decimos, sí, yo lo hice, yo dije aquello, yo pensé eso. Así que tenemos esto en común. Podemos ser corregidos, podemos ser alentados, podemos ser conmovidos. Y estas cosas son características cristianas distintivas. En común tenemos también la mansedumbre, espero yo, y también la confianza. Tenemos un sentido de obligación los unos por los otros. Tenemos el mismo entendimiento. Y leo al respecto de que hay diferentes sociedades y hay una sociedad grande que está floreciendo y estaba leyendo al respecto de eso. Y eso es para personas que tienen en común un amor por los juegos de guerra. E imagínense. Y entonces están allí. Y bueno, yo creo que eso me fascinaría unos cuantos minutos. Me gustaría, supongo que yo perdería en un juego de esos, pero bueno. Pero esto les ata, les une. No les ata, les une. Y nosotros como creyentes tenemos mucho más en común. Tenemos cosas eternas en común. Y hay personas también que están juntas porque en común tienen un amor por la ópera. Y nosotros tenemos mucho más en común. Cosas profundas, cosas reales. Entonces el apóstol está lleno. Tiene gran significado lo que dice aquí el apóstol cuando dice que os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando. O como dice la Reina Valera Antigua, ya pasaron y la luz verdadera ya alumbra. Tenemos en común la claridad, el entendimiento, la luz del Señor. Hablándolo de una forma diferente, explicándolo de forma diferente, ¿qué es la iglesia? Pues es un ejército. Y nosotros todos estamos en el mismo regimiento. Ganamos almas. estamos en contra de Satanás. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es la iglesia? Otra analogía. La iglesia es un gran hospital. Y todos estamos como parte del staff del hospital. Todos atendiendo a esas almas heridas que fueron lastimadas de una forma u otra. Y tenemos en común el hecho de que estamos juntos y de que somos uno. Somos unidos por el Señor. ¿Y qué es la iglesia de Jesucristo? Pues es también una universidad, porque sirve para educar a las multitudes y enseñar a Cristo y de su palabra a nosotros y al mundo. Y nosotros somos los maestros. Todos los colegas estamos juntos. Y las cosas que nos unen son mucho más profundas, mucho más grandes que las cosas que unen a los miembros de un regimiento o un hospital o cualquier otra cosa. Cualquier otra unión que haya en este mundo. Y todo esto está implícito en estas palabras. Si tan solo espigamos estas palabras y lo meditamos, tantas cosas tenemos en común. Entonces, en lo que respecta a nosotros, las tinieblas ya son pasadas y la luz verdadera ya alumbra, brilla. Otro encabezado. El siguiente. No podemos escaparnos de esto. No podemos escaparnos de la comunión cristiana, no deberíamos hacer esto. Mira cómo el apóstol Juan lo explica, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora bien, cuando leemos el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, ya debes haber notado algo. Evidentemente Dios lo ha inspirado, claro. Aquí tenemos palabras inspiradas por Dios, pero Dios utiliza sus instrumentos. Él utiliza este portavoz, este escritor, y obra a través del estilo de esta persona. Y si tú lees el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, entonces ves una característica de su estilo que espero que ya hayas notado. Y espero que no te moleste que utilice yo estos términos, pero Juan escribe en términos siempre, en términos que son contrastantes. Él no tiene nada en medio. Es un extremo o lo otro, y nada más. Extremos contrastantes. Y lo notamos siempre en todo momento a medida que leemos sus escritos. Y este es, aquí hay un ejemplo, y tienes que entenderlo o no vamos a entender lo que está diciendo aquí. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece o odia a su hermano. Y bueno, si somos necios diremos, yo no aborrezco, yo no odio a mi hermano. Entonces esto no me aplica a mí. Y entonces no vas a entender lo que dice aquí el apóstol. Pero sí, sí aborreces. No te olvides que Juan piensa en términos de extremos. Él lo que está mencionando es todo lo que esté en la familia del odio, del aborrecimiento. Cuando él utiliza esta palabra aborrecer u odiar, él está hablando de todo el espectro, toda la gama de cosas que estén involucradas en el odio, no solamente cosas extremas. Y tenemos que entenderlo. Por ejemplo, la frialdad. ¿Tú eres frío para con hermanos y hermanas en Cristo? Todo eso está aquí, en esta palabra odio. Así es la forma en que obra, en que funciona, en que escribe Juan. ¿Tú tal vez eres indiferente a alguien? ¿Tal vez te separas de otros creyentes? ¿Tal vez no respetas a otros creyentes? Y bueno, que el Señor no lo permita. ¿Tú crees que no tienes ninguna necesidad de hermanos o hermanas en Cristo? ¿No tienes necesidad de comunión? Ese es un terrible síntoma de orgullo, el no tener ninguna necesidad. No sientes ninguna obligación para con tus hermanos, no sientes ninguna deuda, ninguna obligación. No eres amigable, uno no se puede acercar a ti, evitas a las personas. Y me acuerdo de una hermosa historia que se narra en la autobiografía de Spurgeon, cuando él acababa de ser convertido y estaba lleno del gozo del Señor. Y él se acercó a un hermano que tenía como 40 años, cuando Spurgeon era tan joven, y le dijo, hermano, y en esos tiempos victorianos, ese hermano de 40 y tantos, tuvo una gran sorpresa de que un jovenzuelo le llamara así hermano. Le tendría que haber dicho Señor, él pensaba, y cosas así. Y entonces él fue muy frío para con Spurgeon y entonces inmediatamente puso un escudo y no fue amigable, se resistió y después resulta que Spurgeon lo tuvo que regañar. Este joven que acababa de ser convertido lo regañó por su frialdad y se dio cuenta este hombre de 40 y tantos que este joven tenía razón y que él estaba en un error y eso comenzó una relación, una amistad única de por vida entre estos dos compatriotas y para siempre estuvieron en contacto el uno con el otro después de ello, a pesar de que vivían en lugares diferentes y la vida les llevó a cosas diferentes. Así pasa también con nosotros. Entonces somos... no dejamos que la gente se nos acerque, ponemos un escudo de protección, tenemos celos, tenemos un espíritu crítico en contra de otros, siempre dispuesto a ver las faltas en otros. ¿Hay alguna diferencia racial que tengamos en mente? ¿Alguna diferencia de clase que tengamos en mente? ¿Alguna diferencia de educación que tengamos en mente? ¿Alguna diferencia de edad? Bueno, pues Juan comprime todo esto con una palabra. Aborrecimiento. No te olvides que cuando escribe Juan, así es como él se explica, cosas extremas. Él solamente tiene dos términos, amor y aborrecimiento en este pasaje. El odio, el aborrecimiento es un ámbito y el amor es otro ámbito, son cosas opuestas. Así que tenemos que ver el verdadero sentido de esto, el que dice que está en la luz. Yo creo en Cristo, yo amo al Señor. Y no tiene calidez, y no tiene amistad y utilidad para con su hermano, y no ora por otros hermanos, y no es amistoso, amigable, pues está todavía esa persona en tinieblas, incluso hasta ahora. Y yo no tengo toda certeza de lo que el apóstol está queriendo decir cuando habla aquí de tinieblas, pero obviamente él quiere decir que tal vez no seas salvo. Si tienes una actitud fría, si no tienes deseo ni necesidad de comunión, tal vez no eres salvo. Si no tienes este sentido de unidad con otros creyentes. Pero yo más bien creo que él también está queriendo decir que tal vez estás en una reincidencia terrible. No hay mucha luz funcionando en tu vida. Todavía estás andando en tinieblas. Y yo no creo que él solamente dice que definitivamente no eres salvo, sino yo creo que estas tinieblas es un término elástico, estás caminando como si no fueras salvo, la luz no funciona en ti. Todavía en tinieblas hasta ahora, y no hay salida, aquí no hay escapatoria. Alguien dice, me gusta esta iglesia, pero yo quiero estar solito, soy privado, a mí no me interesan otros cristianos. Pues no hay ninguna posibilidad de nada de eso, queridos amigos, porque eso significa que estoy andando en tinieblas. No estoy en la luz. Es un área del odio, del desprecio, en no ver nuestra necesidad de otros. Entonces, entendemos lo que quiere decir el apóstol. Después el versículo 10, y voy a ir a este versículo. El que ama a su hermano, y mi encabezado aquí son los beneficios de la comunión, del amor y comunión. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, no hay ocasión de tropiezo. Entonces si le hablamos a personas y valoramos a personas y uno quiere venir a las reuniones de entre semana y aprendemos los unos de los otros y reconocemos y oramos los unos por los otros. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz. Permanece. Mora en la luz. Y esto nos sugiere que tenemos estabilidad. Y esto es una cosa maravillosa que podemos aprender. Para poder valorar la comunión, o el valorar la comunión y el tener una disposición amistosa, y el promover relaciones amistosas entre hermanos y hermanos en el Señor, y orar los unos por los otros, y trabajar juntos en el servicio del Señor, y ayudarnos, estas cosas te hacen tener estabilidad, te hacen estable. Y tal vez alguien me diga, ¿de dónde sacaste eso? Pues de este versículo, permanece en la luz, está firme, mora. Esta persona no es alguien que esté ahí de pasada. Hoy aquí, mañana ya no, sino que saca raíces y se queda allí. Así que la enseñanza es que el valorar la comunión y el esforzarnos por ello y cooperar en ellos es lo que el Señor requiere de nosotros. Ese es un mandamiento y esto nos hace estables. Voy a ponerlo de una forma diferente, lo cual el apóstol hace en el siguiente versículo. Si a ti no te importa tener comunión y dices, ah, yo estoy bien solo, yo no necesito nada de esto, yo puedo trabajar solo, yo estoy fuerte, pues entonces no vas a permanecer en la luz, serás inestable. Y yo puedo decirte que notamos esto de forma pastoral. Los cristianos que tienen grandes caídas son los cristianos que no están involucrados en la comunión con otros cristianos. Eres muy vulnerable. Ah, no, yo no. Yo voy a ser fuerte solo. Y la palabra de Dios dice no. La persona más bien que tiene comunión es la que permanece, la que tiene resolución, la que tiene firmeza, porque nos ayudamos los unos a los otros. Y eso es lo que quiere decir el Señor. Él extiende mucha gracia a nosotros de forma directa, por el Espíritu, a través de la palabra, y los unos a los otros. Entonces, aquí tenemos el sentido de este décimo versículo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. No hay ocasión de tropezar, lo cual significa que él no es la causa de ofensa o de escándalo. Ya sea por su propia caída o porque moleste a otros. O de una forma u otra. Sin comunión, él tal vez sí pueda atravesar eso, pero con comunión no lo va a atravesar, no lo va a sufrir. Es una promesa de la Escritura. Y en las páginas de la Escritura hay muchísimas promesas. Lo vuelvo a leer, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Nuestra certeza de Dios, incluso tal vez es condicionada en gran manera, condicionada a cuánta comunión tengas. Si tú amas a los hermanos y hermanas en el Señor de forma activa, entonces permaneces en la luz. Y con toda certeza, esto incluye la certeza de salvación que viene de Dios y un sentido de el percatarnos de su bendición y de su cercanía. Estas son las bendiciones de cooperar en la comunión. Entonces hemos estado hablando de las ventajas que tenemos y el equipo o el equipamiento que tenemos para la comunión cristiana. Hemos hablado también de que esto no es algo opcional, como frecuentemente algunas personas piensan. ¿Qué es la iglesia? Ah, pues yo veo el punto de tener una iglesia, de que se reúnan para ser instruidos y ser alentados, pero la comunión. Algunas personas dicen, no, es que yo estoy demasiado ocupado, demasiado involucrado en muchas cosas. Esa es una gran necedad, porque mucha certeza y estabilidad y bendiciones del Señor vienen a través de este contexto de la comunión cristiana. Las consecuencias también de no obedecer a esto, y el apóstol regresa a lo negativo, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, incluyendo, estoy seguro, la frialdad y el desprecio, y el no tener el no darnos cuenta de que necesitamos a otros, esa persona está en tinieblas. Y el apóstol quiere que tengamos claridad con esto. Ya sea que la persona no sea salva o esté en una terrible rebeldía, y anda en tinieblas. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues uno tropieza. Si no hay luz en absoluto, ni siquiera un poco de luz que venga a través de una rendijita por alguna parte que te dé un poquito de luz, no hay nada de luz, hay totalmente tinieblas en ese cuarto, pues te tropiezas con las cosas. No puedes estar firme. Y el que se priva de la comunión cristiana o la resiste, anda en tinieblas. Piénsalo, 5 o 10 minutos. Y no sabe a dónde va. Perdemos el propósito, perdemos la dirección y decimos, es que soy cristiano, quiero estar lleno de propósito, quiero siempre tener presente que estoy yendo a un futuro celestial, estoy sirviendo al Señor, estoy agradándole, estoy llorando a Él, estoy buscando almas por Él. Y no, pierdo el camino, pierdo el rumbo, cualquier cosa me va a apartar del camino porque no puedo ver para dónde voy. De pronto no puedo ver nada. Soy como alguien que está con cosas que tapan sus ojos. Pastor, ¿quieres decir que la comunión cristiana es tan útil, tan importante? ¿De verdad es tan esencial? Claro que sí, sí. Estas ilustraciones poderosas nos explican justamente esto. Sin la comunión cristiana estamos como ciegos en un salón, en un cuarto oscuro, perdemos nuestro propósito, resolución, determinación, sentido de dónde estamos, la perspectiva, de modo que los problemas parecen miles de veces mayores de lo que de verdad son, etc. Y ahora ya sé por qué me siento tan mal a veces. Porque no he amado la comunión en la casa del Señor y el pueblo de Dios, y no he contribuido a ello en nada. Y no he buscado ser parte de ello como debería de hacerlo. Y esto verdaderamente es el primer tema, y correctamente lo es el primer tema que el apóstol menciona en esta primera carta de Juan. Y no sabe a dónde va a mitad del versículo 11 porque las tinieblas le han cegado los ojos. Queridos amigos, ¿cuánto nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuánto necesitamos el ejemplo del Señor? ¿Cuán útiles seríamos los unos a los otros si esto fuera solo parte de nuestras oraciones constantes? Señor, hazme un miembro de mi iglesia, digno de esa iglesia, y transfórmame, Señor, ayúdame a ser útil a otros. ¿Cuántas personas ya habría ayudado? Y no, ni siquiera he notado que necesitan ayuda. Esta semana, pasado, mes o año, queridos amigos, el Señor nos bendecirá grandemente si nosotros tomamos en serio sus palabras y palabra de Dios. Y ya sé que muchos de ustedes sí lo hacen, pero hay algunos en nuestra iglesia, creo yo, que pierden tanto de la bendición del Señor porque nunca se entienden estas cosas. No han comprendido cuán importante es la comunión. Tiene una naturaleza espiritual. Y voy a terminar aquí y que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Y hemos estudiado el mandamiento adaptado de forma especial para nuestra nueva naturaleza de creyentes. Hemos estudiado el hecho de que no es algo opcional. Vimos también las recompensas de esto y también vimos las advertencias que nos da el apóstol Juan.